Así es, estás escuchando la radio Nuevo Mundo en todo el país y también desde el exterior. Saludamos como siempre a nuestros queridos auditores y auditoras que se conectan desde diferentes partes del mundo a través de radionuevomundo.cl. Estás escuchándonos también desde San Antonio, todo el litoral central, a través del 92.9 del FM. Hoy queremos conversar, como ya les había adelantado, sobre todo lo que significa la Asamblea Popular Constituyente. Estamos en línea con Javier Pineda, abogado de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, que nos va a dar más detalles también respecto a este espacio que se ha levantado. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por la invitación.
Buenísimo, estaba acá leyendo lo que fue la actividad del día domingo 15 de noviembre, cuáles son un poco las intenciones de esta Asamblea Popular Constituyente, que tiene como uno de sus objetivos también mover, asediar a la Convención Constitucional, un poco tratando de desbordar también ciertos límites institucionales que tiene la Convención, ¿no? Cuéntanos, Javier, desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de que aparezca esta Asamblea Popular Constituyente? Y también profundiza en cuáles son las intenciones que tienen detrás.
Sí, la Asamblea Popular Constituyente es una iniciativa levantada por distintas organizaciones sociales y populares que este 15 de noviembre tuvo el primer hito, y lo que busca en definitiva es tratar de desbordar el proceso constitucional e institucional. ¿Con esto a qué me refiero? Por un lado, tenemos el itinerario impuesto por el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que al día de hoy nos tiene un escenario en el cual ya tuvimos el punto de entrada, donde hubo un aplastante triunfo por el apruebo. Vienen las elecciones de convencionales constitucionales el 11 de abril, luego el plazo máximo de un año para que sesione la Convención Constitucional y eventualmente se redacte la nueva Constitución, la cual debiese ser plebiscitada a través de un plebiscito obligatorio de salida aproximadamente entre los meses de mayo a julio del año 2022. En ese escenario, sí, nos parece una amenaza real lo que hoy día se está discutiendo nuevamente, que es el quórum de los dos tercios, porque este veto de minoría para un sector de la sociedad chilena es una amenaza a las posibilidades ciertas de cambiar la constitución de la dictadura. Y en virtud de aquello es que uno de los objetivos de la Asamblea Popular Constituyente es reconocer la necesidad de desbordar este proceso institucional, entendiendo de que, dado el sistema electoral y la correlación de fuerza al interior del país, al existir este quórum de dos tercios, la derecha va a poder impedir que existan cambios sustanciales a la constitución. Y para ello va a ser importante no remitirse simplemente a la discusión en el escenario institucional, donde, por cierto, a través de distintas organizaciones han levantado propuestas. Hoy día apareció la propuesta de la diputada Vallejo, con otros diputados también que suscribieron esa propuesta de bajar el quórum y que sea la Convención Constitucional la que define su propio quórum. En su momento, algunas organizaciones planteamos la idea del plebiscito intermedio, todas aquellas materias que no sean decididas por un quórum de dos tercios, pero que cuentan con una mayoría calificada, debiesen ser puestas a la decisión de las mayorías. Y como mencionaba, para lograr eso requerimos de una fuerza social y popular que sea capaz de levantar esta idea de desborde y que, por otro lado, también tenga claro que, cuáles son los contenidos que va a defender en la Convención Constitucional. Y para eso creemos que un proceso que hemos denominado Asamblea Popular Constituyente va a ser importante para lograr estos dos objetivos. Por un lado, ser un espacio de articulación de las organizaciones sociales y populares, y por otro lado, para que también discuta cuál es el programa, cuál es el Chile que queremos y cuáles van a ser las banderas de lucha que vamos a defender en esta discusión sobre la nueva Constitución, que, por cierto, algunas de estas discusiones se darán dentro del margen de la Convención Constitucional, y que ahí va a importar mucho la forma en cómo el reglamento establezca la participación de las organizaciones sociales y populares. Pero por otro lado, también, si algo nos demuestra la rebelión iniciada en octubre del 2019, es que la única forma de instalar nuestros propios términos es a través de la movilización. Por tanto, también debiese salir de esta Asamblea Popular Constituyente un plan de lucha para efectivamente materializar aquellas demandas que vayamos discutiendo. Eso es lo que podría dar como primera aproximación.
Sí, me parece bien interesante la aproximación que nos haces respecto a la Asamblea Popular Constituyente. Me gustaría saber si ustedes tienen la idea de generar una cierta también representatividad de la gente que está participando, tener un cierto orden para llegar en un camino reglamentado, digamos, a establecer cuáles son los horizontes que van a tratar de defender para que estén en una nueva constitución. ¿Van a desarrollar algún tipo de documento, quizás? Eso por un lado, y lo otro también, Javier, saber si ustedes tienen también la intención de disputar la propia convención con algunos de sus representantes, postulándose en algunas elecciones, generando alguna lista, estando quizás en alianza con algún partido político que en la visión de la Asamblea también sea un partido en el que quizás puedan confiar para ir hacia a la convención. Cuéntanos un poco más respecto a cómo se va a dar ya en lo práctico esta disputa por la Constitución.
Respecto a la primera pregunta sobre cuál es el itinerario de la Asamblea Popular Constituyente, en primer lugar reconocemos la existencia de cientos de cabildos y asambleas territoriales de las cuales hemos sido partícipes e impulsores durante el último año. Por tanto, esta es una propuesta que no parte desde cero. Y en algunos territorios la articulación va mucho más avanzada, pero en otros no tanto. Por tanto, un primer objetivo de expresión de esta Asamblea Popular Constituyente va a ser de carácter territorial. Pretendemos que existan asambleas comunales constituyentes. Por tanto, superar esta primera fase de espacios autoconvocados, que sin lugar a dudas van a seguir existiendo y cumplen un rol fundamental en las comunidades, pero creemos que debiese existir el espacio de la Asamblea Comunal Constituyente como espacio de síntesis programática, pero también de elección de delegadas y delegados, que hasta el momento lo que hemos planteado es una participación con mínimos y máximos, mínimo entendiendo que cada comuna debiese estar representada por a lo menos dos personas bajo una composición paritaria, a lo menos una mujer debiese ser una de las delegadas, y también con un máximo, entendiendo que aquellas comunas, aun cuando tengan altos niveles de participación, también no pueden quedar sobre representada respecto a un escenario nacional, y ahí hemos fijado un número aproximado de 14 personas. En definitiva, cada comuna, según los niveles de participación, no de la población que tengan, sino de los niveles de participación en torno al proceso, va a poder elegir delegadas y delegados para que estos puedan asistir a un proceso de asamblea nacional que estamos pensando que debiese realizarse a finales de febrero como primer hito. Pero también las organizaciones que convocamos a la Asamblea Popular Constituyente manifestamos nuestra voluntad porque este estado de asamblea sea permanente y el encuentro nacional simplemente sea un paso más dentro de la configuración de este espacio de Asamblea Popular Constituyente y no se agote en ese encuentro, sino que las delegaturas revocables, que incluso pueden ser rotativas según lo define cada comuna, están en un espacio permanente de asamblea y de contraparte para asediar así a la convención constitucional. Eso es la forma en que nos imaginamos el proceso, pero también hay una dimensión de carácter sectorial y con sector, o también podríamos llamarle de carácter temático, donde pensamos que debiesen haber encuentros de asambleas constituyentes por la salud, asambleas constituyentes por la educación, por los derechos humanos, por los migrantes, las infancias, y que las organizaciones y personas que han tenido un desarrollo más elaborado sobre estos temas, producto principalmente de la propia experiencia, puedan ser capaces de plantear mayores claridades sobre cómo debiesen quedar estas materias reguladas a nivel constitucional. Y es por eso que también reconocemos como espacios de base estos encuentros de carácter temático o sectorial, que también debiesen tener delegaciones para participar en la Asamblea Popular Constituyente. En virtud que estamos pensando en una asamblea donde se representen voluntades que participaron activamente el proceso, no tenemos un número máximo, pero sí nos estamos pensando miles de delegadas y delegados que puedan participar en esa construcción, siguiendo la experiencia que han tenido un poco las organizaciones feministas los últimos dos años, quienes han sido capaces de convocar a los encuentros de las que luchan y han podido sintetizar programas en torno a esas discusiones, siendo miles de mujeres las que han participado en ese encuentro. Así que nos inspiramos un poco en esa experiencia reciente para poder materializar este proceso. Sobre la segunda pregunta que hice relación con la participación en la convención constitucional con delegados propios, y que eso significa participar de los procesos electorales. Consideramos que es importante contar con voces propias en el proceso, pero siendo bien franco, creemos que no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo todas las organizaciones que convoquen, en la medida de que hay algunas militantes que participan activamente, incluso dirigen organizaciones sociales, y por otro lado también hay organizaciones que han decidido levantar listas de independientes. Por tanto, lo que vamos a plantear es la coexistencia de esas dos alternativas, y quizá los territorios vayan definiendo a quién apoyar, pero creemos que por los tiempos, entendiendo de que las negociaciones sobre quiénes van, y que prontamente también inclusive las listas de independientes van a tener que comenzar a juntar firmas la primera semana de diciembre, creemos que no nos van a dar los tiempos como para que este espacio sea el que legitime las candidaturas provenientes del movimiento social y popular, sino que van a ser las propias organizaciones las que van a tener que definir una estrategia. Pero sí pensamos que la Asamblea Popular Constituyente va a generar, a lo menos en esta primera fase de finales de febrero, los pilares programáticos para defender en la convención constitucional. Por tanto, creemos que ahí sí va a haber un vínculo con las candidaturas, pero de qué forma se va a dar esa interpelación, vínculo, va a ser parte del resultado del proceso que estamos iniciando.
Sí, suena bien interesante la manera en que van a organizarse, la manera en la que van a también juntarse para poder generar documentos representativos también, y que puedan ir interpelando a la convención constitucional. En ese sentido, también me gustaría saber, Javier, qué es lo que esperan hacer de aquí hasta que sea la elección de los constituyentes, en términos de también poder mover la estructura en la que actualmente se va a desarrollar la convención constituyente. Recordemos que todavía hay espacios en disputa, el tema de los escaños reservados para los pueblos originarios no se ha podido garantizar, está la pugna entre si los nuevos escaños reservados van a estar por sobre los 155 o dentro de los 155, que es lo que espera se dé la derecha, ¿no? Por otro lado, está el tema de los independientes también. Existe allí todavía una lucha bastante relevante para propiciar de mejor manera la participación de los independientes, la posibilidad de hacer listas, ¿no? Y que en el fondo no se dependa tanto de los partidos políticos, porque hay que ser también bien claros en decir que la elección se va a dar bajo las mismas normas, bajo el mismo modelo, digamos, de la elección parlamentaria, y allí siempre es difícil escapar a la elección si no estás dentro de un pacto con partidos políticos. Y por otro lado, está también bastante sabrosa la discusión, la polémica en torno al tema de los quórum, ¿no? Apareció este proyecto que tú mencionabas de la diputada Camila Vallejo junto con otros parlamentarios, y hay varias voces a las que no les gusta este proyecto, porque dicen que se traiciona el espíritu del acuerdo de hace un año, ¿no? De hecho, el presidente de la ADC hasta trató de chavista esta idea de desconocer el acuerdo y de desconocer los dos tercios. Cuéntame un poco la idea que tienen sobre la disputa de estos ítems relativos a la manera en que se va a elegir la convención y cómo va a funcionar también.
Mira, respecto a la Asamblea Popular Constituyente, el itinerario que estamos armando es que lanzamos una convocatoria amplia el día domingo con un primer piso de organizaciones que son bastante representativas de las organizaciones en nuestro país, y queremos seguir convocando a otras organizaciones para poder ir materializando esta primera fase, que es el diseño metodológico. Hay propuestas ya sobre las cuales estamos discutiendo, pero queremos que todas las organizaciones sean parte de esa definición. Y el primer paso concreto va a ser la conformación de comandos comunales por la Asamblea Popular Constituyente, que incluso en algunos lados ya está en curso. E incluso en algunas ciudades ya existe un tipo de organización de estas características, y esperamos reconocerlas para que puedan participar activamente en el proceso y cada comuna defina cuál es la metodología que más la acomode, pero también pensando en algunos pisos mínimos sobre los contenidos que se tienen que discutir, y el mecanismo de elección de las delegadas y delegados para que haya un criterio de proporcionalidad también en el encuentro nacional. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Pensamos que vamos a estar trabajando en las próximas 2 semanas en torno a esos temas, y que durante diciembre y enero debiesen celebrarse, principalmente en enero, estas primeras asambleas comunales constituyentes, que elijan a sus delegadas y delegados y también deliberen sobre las bases de la nueva constitución, para llevar a cabo durante las primeras semanas de febrero encuentros regionales, donde sean amplios en términos de participación, y que vayan tratando de construir también propuestas desde los territorios en términos de descentralización y también algunos elementos de síntesis sobre algunas discusiones programáticas que son más importantes en algunas regiones. Y finalmente este encuentro de carácter nacional, que es donde debiesen encontrarse todas las delegadas, delegados, delegadas elegidos en las asambleas comunales constituyentes y en las asambleas sectoriales constituyentes. En ese encuentro de febrero lo que esperamos como resultado es un documento que sintetice a lo menos cuáles son los pilares de la nueva constitución que nos estamos imaginando desde las organizaciones populares y sociales, y por otro lado también un plan de lucha que tiene que contemplar cómo nos vamos a vincular con la institucionalidad, entiéndase la convención constitucional, pero también el Congreso, porque algunas materias de reforma van a ser a través del Congreso. Por tanto, es importante definir ese camino, y como también mencionaba en un principio, el plan de movilización, incluso teniendo en el horizonte la huelga general, entendiendo que la principal herramienta con la que cuentan la clase trabajadora y los pueblos en el actual periodo político. En relación a ello, también quisiera mencionar solamente que, si bien convocan las organizaciones sociales, este es un proceso que busca que tenga un amplio protagonismo popular. Por tanto, al momento de la invitación a las asambleas comunales constituyentes, va a poder participar cualquier persona, no es necesario que sea perteneciente a una organización, a un cabildo o a una asamblea territorial, va a estar abierto a que cualquier persona del territorio pueda participar. Y sobre lo institucional, yo diría que estamos a destiempo respecto a la Asamblea Popular Constituyente en esta discusión, pero sí es claro, todas las organizaciones que convocamos estamos a favor de los escaños reservados, que estos no tienen que ser supernumerarios, no pueden descontarse de los 155 escaños establecidos actualmente. El pueblo mapuche, entendemos de que hay distintas posiciones, hay sectores del movimiento autonomista que plantean su propio proceso constituyente, pero entendemos que también debiésemos reconocer que hay organizaciones del pueblo mapuche que quieren participar en este proceso. Por tanto, aún respetando el proceso constituyente, el pueblo mapuche en sus propios términos, también tenemos que generar condiciones que incluyan a los pueblos indígenas y al pueblo tribal afrodescendiente en la convención constitucional actual. Por tanto, todas las organizaciones apoyamos la demanda de los escaños reservados. También respecto al proceso de independientes, todas las organizaciones apoyamos que se faciliten las condiciones de inscripción, aún entendiendo de que hay organizaciones lideradas por militantes de partidos políticos. Y sobre el otro tema, el quórum de los 2/3, al menos las organizaciones que convocamos a la Asamblea Popular Constituyente, reconocemos la centralidad de esta discusión. Podemos darle más vueltas cuál es la vía más adecuada, si es la reducción ahora en torno al proyecto de ley que se presentó, o pudiese resolverse posteriormente a través de la existencia de estos plebiscitos intermedios dirimente, pero sin lugar a dudas reconocemos de que se instale esta demanda y se muestren las verdaderas caras de aquellos que firmaron el acuerdo por la paz y la nueva constitución hoy día. Y con esto cierro la intervención a propósito de esta pregunta. El presidente Piñera daba en el clavo con algo, decía, o sea, ¿qué es lo que pretenden? ¿Redactar una constitución nueva, distinta a la constitución actual? Y precisamente eso es lo que buscamos con el proceso. Por tanto, lo que la derecha suscribió en las posibilidades de este gatopardismo eterno que hemos tenido en los últimos 30 años, donde se dice que la constitucionalidad para que no cambie nada. Y creemos que eliminar el quórum de los 2/3, independiente del mecanismo que utilicemos, va a ser importante para hacer posible una constitución que desmantele el sistema neoliberal y que también amplíe el horizonte político democrático en nuestro país.
Sí, muy bien, Javier. Te dejo las últimas dos preguntas que me parece que son bien interesantes por todo lo que estamos viviendo en estos últimos meses, ¿no? Lo que tiene que ver con la impunidad en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, con el tema de los presos. ¿Tienen ustedes como asamblea alguna preocupación especial también por esa situación? A mí me llamó mucho la atención ver este fin de semana cómo en el diario La Tercera reapareció el ministro Blumel, no descartando ser candidato a Constituyente. Por otro lado, aparece otro personaje como Javiera Parada, incluso aplaudiendo esta reaparición pública de Blumel, y a mí me llama profundamente la atención que poco y nada se hable de las responsabilidades que tiene Blumel y de cómo hay víctimas que todavía incluso quedaron con daño ocular, que quedaron ciegas en el periodo de Blumel, y para qué decir los presos, ¿no? Que hay tantos con tantos procesos también con acusaciones bien débiles, siguen muchos presos en nuestro país, y uno de los clamores populares también que se leen en las paredes, en las calles, es también libertad para aquellos presos. Por un lado aquello, Javier, y por otro también saber si es que ya hay alguna plataforma a nivel web, incluso o a nivel territorial, para quienes nos están escuchando y quieran saber más detalles de cómo participar en la asamblea. Cuéntame, Javier.
Respecto a la libertad de los presos políticos y de presas políticas, para nosotros es una prioridad, y así lo posamos incluso en el manifiesto de lanzamiento de la propuesta de la Asamblea Popular Constituyente. Creemos que el Estado actúa de forma criminalizadora con todas aquellas personas que se manifestaron en la revuelta, que expertos penalistas y también de derechos humanos han sostenido que es una aberración, que además el Poder Judicial, en complicidad, decrete la prisión preventiva para personas que no tienen antecedentes previos. Así que exigimos la libertad de todas las presas y presos políticos. Creemos que hay que dar una solución política a este conflicto, por eso apoyamos la ley de amnistía a los presos políticos y también a aquellas que plantean leyes de indultos generales, porque eso ya es una discusión de carácter técnico sobre la idoneidad de cada una de estas vías, pero cualquiera de ellas que permita la libertad efectiva de los presos son demandas que nosotros apoyamos. Y como contrapartida a esto también están las personas que han, cuyos derechos humanos han sido violados, incluso los familiares de personas asesinadas en el estallido. Nosotros solidarizamos activamente con esta familia, incluso mañana hay un acto a las 11:30 en la Plaza de la Constitución frente a La Moneda, donde vamos a estar presentes solidarizando con los familiares de los asesinados en el estallido, quienes hasta el día de hoy no tienen justicia. Y lo que pareciera mostrarnos nuestro sistema judicial es que pretende garantizar la impunidad de los violadores de derechos humanos, tanto de aquellos con responsabilidad directa por ser miembros de las fuerzas policiales o las fuerzas armadas, como también quienes tienen responsabilidad política en estos crímenes. Y ahí tú bien lo mencionabas respecto a Gonzalo Blumel, pero también ayer respecto a Víctor Pérez, y ahí me quedo con unas palabras del profesor Claudio Natch, quien sostenía que es una vergüenza la votación del día de ayer y que se mantenga un clima de impunidad respecto al personal civil encargado de cometer violaciones de los derechos humanos, y que esto va en línea también de las declaraciones de Sebastián Piñera, que en un primer momento parecían una piñericosa en términos de la declaración de guerra, pero que en realidad fue algo que le declararon la guerra al pueblo, y esa declaración de guerra significó el asesinato de más de 30 personas producto de un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia que considera considerada la intervención extranjera, algo que parece un absurdo. Fue algo que determinó el asesinato de más de 30 personas, como mencionaba. Así que para nosotros y nosotras es una prioridad exigir la liberación de los presos de la revuelta y también solidarizar con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, exigiendo justicia y no más impunidad. Sobre lo último que me preguntaba, hasta la fecha lo que existe es un formulario de adhesión al manifiesto de la Asamblea Popular Constituyente, y estamos conversando entre las distintas organizaciones sociales de estructura nacional para ver cómo vamos a hacer la bajada a los comandos comunales constituyentes y espacios de comandos regionales por la Asamblea Popular Constituyente. Así que esperamos tener este fin de semana, más tardar la próxima semana, ya el lanzamiento de las redes sociales, los formularios a través de una página web, para que las distintas organizaciones y personas que quieran participar levantando estos comandos comunales por la Asamblea Popular Constituyente lo puedan hacer. Pero eso ya se está realizando, pero esperamos hacerlo más visible aún en los próximos días.
Perfecto, Javier Pineda, bastante clarito todo lo que tiene que ver con la presentación de esta Asamblea Popular Constituyente, en que varias organizaciones convocan a generar un proceso inédito de deliberación popular. Javier, abogado de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, un placer conversar contigo. De seguro también lo disfrutaron nuestros auditores en todo el país, y vamos a estar atentos a ver cómo continúan las acciones de la Asamblea en esta disputa, ¿no? Que sin duda es que se hace tan necesaria desbordar la institucionalidad actual para en lo posible aspirar a la nueva constitución más democrática posible. Así es que, Javier, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.